Escuchas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de este lunes que marca el Ecuador del mes de octubre. Bueno, a partir de ahora tenemos por delante 3 horas de radio en las que vamos a charlar, por ejemplo, con Andrés Trapillo, que acaba de publicar un libro en el que nos desvela los secretos, las anécdotas y la historia del Rastro, un lugar que él define como el sitio al que la gente va, aunque no lo sepa, a buscar su pasado. No me digan que no es bonito. Bueno, también tendremos la oportunidad de hablar con el padre de Diana Kerr, que hoy se reúne con la ministra de Justicia para presentarle los 3 millones de firmas que ha conseguido reunir en contra de la derogación de la prisión permanente revisable. En la sección Consumo Cuidado les vamos a dar todas las claves para entender y, en su caso, solicitar el bono social, ya saben, esa ayuda para pagar el recibo de la luz al que se pueden acoger determinadas familias. Se lo vamos a contar al detalle. Y fíjense, esta semana ha ocurrido algo que es prácticamente imposible. El cuponazo del viernes y la Lotería Nacional del sábado han tenido como ganador un mismo número. Fíjense, ya es difícil que salga un número determinado en uno de los sorteos. En esta ocasión ha salido el mismo número 2 veces. Bueno, a raíz de esta noticia, Sergio Martín Romo les va a pedir a ustedes que en la hora de los oyentes nos cuenten esa ocasión en la que consiguieron algo que parecía complicado, no una, sino 2 veces. Y en nuestra tertulia del mediodía hablaremos con María Tardón, que acaba de ser nombrada magistrada de la Audiencia Nacional, y comentaremos, entre otras cosas, algunos de los errores más sonados de los últimos días, desde el fallo de Pedro Sánchez en la recepción del Palacio Real del pasado viernes, hasta el que ha cometido la BBC durante la boda de Eugenia de York, nieta de la reina Isabel II, y que ha escandalizado a la puritana sociedad británica. Bueno, estos son solos algunos mimbres con los que hoy intentaremos construir el canasto de esta parte de Buenos Días Madrid. ¿Nos acompañan? Pues perfecto. Surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right. Fíjense ustedes, no es fácil conseguir un número importante de firmas cuando se trata de conseguir el apoyo ciudadano a una iniciativa. Pues fíjense, la campaña contra la no derogación de la prisión permanente revisable cuenta ya con 3 millones de firmas y con el apoyo, según las últimas encuestas, de 7 de cada 10 españoles. Hoy la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se va a reunir con Juan Carlos Kerr, el padre de la joven Diana, que recordemos murió asesinada en el verano de 2016. Juan Carlos Kerr, muy buenos días.
Buenos días.
3 millones de firmas que van a presentar hoy a la ministra de Justicia, que no sé si ustedes de entrada notan receptiva o no.
3 millones de apoyos ciudadanos en tan solo 7 meses ponen de manifiesto la enorme preocupación y sensibilidad que existe en la sociedad para algo tan preocupante como es la protección de nuestros hijos y el amparo de los más desfavorecidos. Y esperamos que, de acuerdo con esta demanda social, que como bien comentaba usted, respaldan 7 de cada 10 ciudadanos españoles, pues sirva de acicate para que la ministra de Justicia del Gobierno socialista sea receptiva a nuestra petición.
Conviene recordar, señor Kerr, que en estos momentos esa derogación está en trámite en el Congreso de los Diputados a petición del Partido Nacionalista Vasco, que fue quien propuso la derogación de esta medida, medida que, por otro lado, que yo sepa, solamente se ha aplicado en 3 casos de momento en nuestro país, ¿no?
Pues eran 3 casos y la pasada semana ha habido 2 nuevas sentencias. Fíjese la importancia que tiene la prisión permanente revisable y para qué supuestos se aplica. Delitos de extraordinaria crueldad. Las 2 últimas sentencias se han establecido frente a un individuo que arrojó un bebé por una ventana. Ha sido una resolución del juzgado de lo penal de Álava. Y en la segunda concurría un padre que asesinó a su hijo a palazos para intentar vengarse de la madre. Así que tenemos ya 2 nuevas sentencias y otras más que están en curso y que lo único que hace es determinar y evidenciar que esta pena, que tiene un carácter absolutamente extraordinario, solamente se aplicará en supuestos de delitos de absoluta gravedad cometidos sobre las personas más indefensas, mujeres, jóvenes, incapacitados. Y por esa razón lo más coherente es que se mantenga esta ley, porque es necesaria en nuestro país y porque también existe en el resto de países de Europa y está avalada por el Tribunal de Derechos Humanos, porque es conforme a los derechos humanos.
Sin embargo, señor Kerr, parece que el Gobierno a lo que está esperando es a que diga algo al respecto al Tribunal Constitucional.
Lo cual ya evidencia un cambio en la posición del Gobierno y eso hay que recibirlo de un modo positivo, porque tiempo atrás la posición que adoptaban era la de derogar en caliente esta medida, sin siquiera esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciase. Y considere usted que cuando resuelva el Tribunal Constitucional lo hará en la línea de entender que esta norma se ajusta a derecho, como no puede ser de otro modo, está informada favorablemente por el Consejo de Estado y, como ya le indico, existe en los países más avanzados de Europa y es conforme y está avalada por el Tribunal de Derechos Humanos. Así que lo más probable es que el Tribunal Constitucional determine que esta norma se ajusta a nuestra Constitución y que, en consecuencia, esta ley que ampara y protege a los seres más vulnerables de nuestra sociedad permanezca en el Código Penal, como no puede ser de otro modo.
En el caso, señor Kerr, de que la ministra de Justicia, en fin, les despache a ustedes con buenas palabras y no se tomen medidas al respecto, supongo que la lucha no acaba aquí.
Mire, cuando uno tiene la desgracia de pasar con suceso como este, al menos te queda el convencimiento, la convicción de evitar que en nuestra sociedad se produzcan nuevas víctimas inocentes si ya se puede evitar. Y la prisión permanente revisable tiene por encima de todo un carácter absolutamente preventivo, porque si bien no puede evitar el primer delito, sí evitará que saquemos a la calle a violadores y asesinos que no estén rehabilitados. Pongamos, por ejemplo, el caso del violador del ascensor, que violó a 18 mujeres, 18 jóvenes, asesinó a 2 de ellas y por la puesta en su libertad a través de la doctrina, de la aplicación de la doctrina Parot, volvió a violar, a atentar contra la integridad sexual de 4 niñas. Y está siendo precisamente juzgado, me parece que ha sido el mes pasado, cuando ha comparecido ante el juzgado, por la reiteración del delito. Esto podría haberse evitado si existiera la prisión permanente revisable. Así que desde esa convicción, por supuesto que nuestro movimiento no va a parar. La sociedad española es una sociedad solidaria. Los apoyos ciudadanos que tenemos lo son de todas las secciones políticas, de todas las ideologías, es simplemente un movimiento ciudadano y es un movimiento de sentido común, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, simplemente de sentido común, de protección de nuestros hijos y de evitación de que pongamos cadáveres y víctimas nuevas encima de una mesa, si ello lo podemos evitar.
Por último, señor Kerr, ¿qué le diría usted a todos esos que mantienen que ustedes lo hacen prácticamente por venganza? Es durísimo decir esto, pero hay quien mantiene esto.
Miren, el mensaje de que yo inicié cuando traía el cadáver de mi hija de Galicia y que colgamos a través de change.org con el apoyo de otros padres que han sufrido las mismas tragedias, era: tu protección es nuestra lucha. Quien quiso ver venganza en este mensaje se retrató por sí mismo. Y probablemente se siga todavía avergonzando de esas palabras.
Pues aquí lo dejamos. Juan Carlos Kerr, que tengan ustedes mucha suerte. Si le parece, mañana volvemos a hablar. Le hacemos una llamadita breve para que nos cuente cómo ha ido esa reunión con la ministra de Justicia. ¿Le parece?
Muchas gracias por su apoyo a ustedes. Gracias.
Un abrazo muy fuerte a usted, a la Asociación Clara Campoamor, que también está involucrada, digamos, en este asunto, y a todos los padres, como la madre o los padres de Marta del Castillo, de Mariluz Cortés, etcétera, 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 que han sufrido esta tragedia. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente a ustedes. Muchas gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
Si te llaman vallenato, no te están insultando. Hubo un tiempo en el que vallenato era otro gentilicio de madrileño, igual que el de gato, y con otra historia obviamente que tiene su miga y que se burla un poco de nosotros, para qué negarlo. Cuenta la leyenda que hubo un día en el que un comerciante trasladaba sus mercancías por el Manzanares cuando tuvo un accidente. De repente, varias de las barricas de vino que llevaba cayeron al agua. El hombre, presa de la desesperación, empezó a gritar: ¡una ballena! ¡Una ballena! Y entonces cundió el pánico. Sí, aunque cueste creerlo, había mucha inocencia en el Madrid de aquella época, hasta el punto que los habitantes de la villa creyeron que una ballena, el cetáceo, podía subir por el río. Y allí esperaron, armados con picas y chuzos, hasta que finalmente aparecieron los toneles. Si buscas en el diccionario de la RAE vallenato, la segunda de las acepciones es natural de Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Que en Madrid estamos acostumbrados al ruido que genera el ocio, pues es un hecho. Ahora la Organización Mundial de la Salud lo ha incluido por primera vez en sus directrices, y esto es una novedad, y en buena parte que se valore el estruendo que generan las fiestas o los días de noche y de copas en nuestra ciudad, tiene que ver con la lucha que lleva a cabo desde hace un tiempo la Asociación de Vecinos de Chueca, a la que pertenece Antonio Ruano, que la semana pasada participó en un foro del ruido celebrado en Basilea, en Suiza. Antonio Ruano, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues yo muy extrañada de que esto del ruido del ocio hasta ahora no se haya contemplado en nuestro país como un problema serio y grave. Se contempla el ruido de otras cosas, paso de los aviones, el ruido del tráfico, pero no el del ocio.
Yo creo que en los últimos años estamos asistiendo a un cambio en lo que significa el ruido en las ciudades. Al final, en las ciudades están dándose varios acontecimientos: la llegada de las viviendas turísticas, la privatización del espacio público por parte de las terrazas y tal, y el ruido del ocio, que está haciendo más difícil la vida en los centros urbanos. Eso ha empezado desde hace años a preocupar en Europa, y va a empezar a preocupar desde el punto de vista de la salud, porque al final la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de que no solamente el ruido de los aviones, que efectivamente el ruido de los aviones o el ruido de la industria o el ruido de los trenes afecta a la salud de los vecinos o de los que viven cerca, sino que también el ruido del ocio, que es un ruido de carácter diferente, afecta a la salud. Puede producir esos efectos en enfermedades cardiovasculares.
Estrés, ansiedad.
Falta de sueño. Claro que sí. Incluso cosas mucho más graves como interrupción del embarazo. Entonces, esa iniciativa que empieza a moverse en Europa, nosotros que desde hace muchos años en la Asociación de Vecinos de Chueca hemos estado junto con otras asociaciones de vecinos del centro de Madrid luchando contra ese ruido del ocio. Evidentemente, como asociación de vecinos, también nos preocupamos por otros
por cosas,
la limpieza,
claro,
por los problemas, como te decía, la vivienda turística, pero empezamos a movernos, en nuestro caso, muy alarmados por cómo está evolucionando desde el punto de vista de ruido y de seguridad la fiesta del orgullo. Uh-huh. Y entonces empezamos a movernos y esa notoriedad que tuvimos nosotros pensábamos que era a nivel local o nacional, uh-huh, pero luego vimos que era a nivel europeo, sí, hizo que en su momento la Unión Europea se dirigiera a nosotros para invitarnos a ser parte del grupo de expertos en ruido de la Unión Europea, que es un grupo que lo que hace es asesorar a la Unión Europea. Es un grupo que fundamentalmente hay algunos expertos en ruido, digamos, de universidades,
sí,
y luego ya pues desde la Asociación de los Neumáticos o de, uh-huh, los aeropuertos, y nosotros como representantes de la sociedad civil. Y ahí nuestra obsesión ha sido acompañar esa inclusión en la agenda política del ruido, del ocio. Porque, uh-huh, al final no, hasta ahora no está.
Uh-huh. Antonio, ¿esto sirve de algo si realmente en ese foro de Basilea donde habéis participado vosotros no hay nadie que represente a las administraciones? Que es muy curioso.
Mira, a nosotros nos sorprendió muchísimo. Es cierto que, bueno, evidentemente el grupo de expertos en ruido sí hay representantes del gobierno europeo, del gobierno, uh-huh, español. Pero nos sorprendió mucho que en la presentación de la nueva directriz sobre el ruido, uh-huh, que es un encargo de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, en esa presentación de esas guías no hubiera nadie de ninguna institución, ni local, ni regional, ni nacional,
nada,
española. El evento lo cerró una persona de la Organización Mundial de la Salud a nivel global, que es una española, María Neira, uh-huh, que es la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Y yo, después de la reunión, comentaba con ella eso que habíamos visto allí. Yo había estado hablando con representantes del Ministerio de Medio Ambiente polacos, con gente del Ayuntamiento de Turín, con gente de la Agencia de Medio Ambiente alemana, que no hubiera. Y ella coincidía conmigo que quizás en España los políticos no se han dado cuenta de lo que es la contaminación acústica y el efecto en, uh-huh, la salud. Yo pongo un ejemplo triste para nosotros, que es que este año, en julio, como todos los años, como los años anteriores, uh-huh, el ayuntamiento autorizó a las fiestas de orgullo, que es un evento privado, uh-huh, de alcohol, de ruido y, por tanto, de molestias, autorizó que se superara hasta 90 decibelios, que es una barbaridad, durante 11 días y hasta las 3 y media de la mañana. Evidentemente, eso no hubo ningún control, con lo cual se superaría. Uh-huh. Es tan grave que ningún técnico de medio ambiente del ayuntamiento quiso firmar ese decreto.
Yeah.
Porque sabían que era totalmente ilegal desde el punto de vista local, regional, nacional y europeo. Y la alcaldesa tuvo que tomar las competencias temporalmente para firmar ese decreto. Eso te da la idea de la importancia que, en este caso, la alcaldesa, uh-huh, le da a la salud de sus vecinos. Porque, uh-huh, al final prioriza un evento, como digo, privado frente a la salud de los vecinos, que te está diciendo la Organización Mundial de la Salud en los estudios, en las encuestas, en lo que están tomando, en las medidas que están tomando otros países, que está afectando realmente a la salud de los vecinos.
A la salud de los vecinos. Y no solamente eso, Antonio, me contabas que ya como efecto colateral lo que se está produciendo es una desbandada de algunos, sí, lugares. En este caso hablamos del barrio de Chueca, pero hay otros más del centro de Madrid, que los vecinos se marchan porque es insoportable.
Nosotros tenemos una coordinadora de asociaciones de vecinos del centro de Madrid, digamos los más activos, quizás porque más lo sufrimos, somos Chueca, la Asociación de Vecinos de Cabas y Opera Austrias. Pero decía, se dan tres cosas que están afectando a la vida en el centro. Uno, es algo de lo que se habla mucho y que probablemente parece preocuparle más a la alcaldesa, a lo mejor, que esto, que es el tema, aunque una preocupación más teórica, que es el tema de las viviendas turísticas. Luego el tema de la privatización del espacio público, sí, que nos deja sin plazas, nos deja sin sitios para que los niños jueguen. Nosotros tenemos relación con el centro de salud del barrio, y en Chueca hay muchos niños, aunque la gente no se lo crea, pero es que no tienen sitio donde jugar. Y lo tercero es el ruido del ocio, que hace que la gente no pueda dormir, no pueda descansar, y al final la combinación de esos tres factores está expulsando. Yo comentaba también en Basilea y también en Bruselas, en las reuniones que mantenemos el grupo de expertos en ruido, comentaba que la ciudad es la seña de identidad de Europa. Los centros históricos de las ciudades son lo que nos define, lo que creó. La sociedad se construye desde la ciudad. Y si nos cargamos los centros históricos, si nos convertimos en ciudades satélite donde no existen centros, donde la gente pueda comprar en el comercio local, donde pueda acudir a la plaza a pasear al perro o a jugar a los niños, donde haya una relación de vecindad que no implique que 9 de cada 10 pisos sean unas viviendas turísticas, nos cargamos Europa. Nos cargamos la filosofía de que es Europa. Y a mí me lo confirmaban. Lo que pasa que es tremendo que, siendo así, que en el sur de Europa, Lisboa, Madrid, es donde tengamos más problemas de este tipo, y sean los países del norte, los escandinavos, Alemania, los que estén tomando medidas serias, los que estén, se vea su preocupación real. Por eso, es decir, en Madrid nosotros estamos preocupados, esperemos que no salga adelante el último cambio del catálogo de actividades de la Comunidad de Madrid, que incluye que cualquier bar o restaurante pueda tener música, y que los bares, las discotecas pueden tener terraza. Nos preocupa porque es un indicativo de la poca, perdona por la redundancia, preocupación que inspira el ruido del ocio a nuestros políticos. Por eso nosotros, insisto, estamos muy activos, creemos que esto va a cambiar, y creemos que la manera de cambiarlo es que la sociedad civil esté presente, como estamos nosotros, en las órganos de decisión de más alto nivel, para que se den cuenta de que hoy hay un problema en las ciudades y que hay que resolverlo. La Organización Mundial de la Salud, en esta guía, nos habla de problemas reales. Y para problemas reales hay que adoptar soluciones reales.
Bueno, en definitiva, yo supongo que lo que queréis es que haya un orden en estas cosas, que haya una norma y, sobre todo, que se cumpla, porque también es verdad que los centros históricos son muy atractivos para los turistas. No se puede impedir que los turistas vayan y vengan, que los bares, restaurantes, discotecas funcionen, pero supongo que lo que queréis es que se aplique, la lógica, ¿no?
Dos medidas, Eli. La primera, mapa del ruido. Sí. Que se mida el ruido que efectivamente hay, que se vea cuál es el ruido. Hoy ya existen gente que está, personas que están haciendo análisis serios de cuál es el ruido del ocio. Y que se tomen planes de acción donde haya problemas de ruido. Porque si no, al final, el ruido, la industria del ocio es una industria contaminante, cuya su contaminación es de muchos efectos, pero una de las contaminaciones que produce es el ruido. El ocio, como industria, es como cualquier industria. La industria de los teléfonos móviles, la industria del carbón. Sí. En el pasado evolucionamos llevando la parte contaminante de la industria fuera de la ciudad, donde no afectaba a la vida de los ciudadanos. Y dejamos en el centro de las ciudades aquellas partes de la industria, las oficinas, los informáticos, que no afectaban a la vida de los vecinos. Con la industria del ocio tenemos que dar ese mismo paso. Probablemente a medio plazo, pero sí tenemos que ser conscientes que hay una parte de la industria del ocio que es contaminante y, por tanto, a largo plazo tenemos que llevárnosla fuera de las ciudades.
Bueno, en este caso habla Antonio Roano, de la Asociación de Vecinos de Chueca, pero lo que están haciendo no es mirar solo por Chueca, sino mirar por toda la ciudad y por todas las ciudades de España.
Y de Europa.
Y de Europa, exactamente, y ahí han estado en ese foro de Basilea, donde no ha habido ningún representante ni de ayuntamiento, ni de comunidades, ni del gobierno. En fin, pero afortunadamente están ellos intentando cuidar nuestra salud desde esa reivindicación, que cuidadito con el ruido del ocio, que aparte de causar daños a la salud de los vecinos que viven en determinadas zonas, está configurando otra ciudad diferente porque está expulsando a los vecinos así de barrios como puede ser el de Chueca. Antonio, que tengáis muchísima suerte. Yo soy muy sensible a los temas de ruido. Uno tiene derecho en su casa a poder descansar, a poder disfrutar de su propio ocio, de puertas para adentro. Tiene absoluto derecho a poder descansar y a poder mantener la salud de los suyos. Por lo tanto, no parece nada descabellado lo que estáis pidiendo y ojalá tengáis mucha suerte.
Muchísimas gracias por invitarnos. La verdad es que para nosotros es importante que la gente conozca lo que estamos haciendo.
Hacemos lo que podemos, Antonio. Mucha suerte. Un abrazo.
Muchas gracias, Eli.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
La selección española juega en el partido de la onda. Hoy lunes, desde las 8:30, sigue el tercer partido de La Roja en la Liga de las Naciones de la UEFA. Desde el Villamarín, España, Inglaterra. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. Tú pagas.
Tú pagas. Tú pagas.
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Son las 10:32 de la mañana, llega el tiempo de nuestra sección Consumo Cuidado y está con nosotros Enrique García, que ya saben que es portavoz de OCU, que nos va a explicar todo lo que debemos saber sobre el bono social. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues tendríamos que empezar explicando qué es el bono social.
Bueno, pues vamos a explicarlo rápido. Se trata de una tarifa especial, en realidad se trata de un descuento sobre el PVPC, la tarifa oficial, el precio voluntario al pequeño consumidor. Recordad, no una tubería de plástico, no, la tarifa oficial. Sobre eso se aplica a las familias más desfavorecidas, un descuento que es, en el caso de cómo se llaman, según la ley, consumidores vulnerables, un 25%, y luego hay otra categoría que son los consumidores vulnerables severos, a los que se le aplica un 40% de reducción sobre esa tarifa. Y por último hay una figura que son los consumidores en riesgo de exclusión social, a los que durante un tiempo se le hace un 100% de descuento en la factura. Esas son las tres categorías y es un descuento en la tarifa eléctrica destinado a las familias con menos recursos.
Bueno, ¿a qué llamamos menos recursos?
Bueno, pues ese es eso es una buena pregunta, claro.
Claro, hay que definir, ¿no?
Bueno, pues hay diferentes categorías.
¿A partir de cuándo es una familia vulnerable?
Bueno, pues hay que decir que todo esto, antes teníamos un criterio tan objetivo como la potencia contratada, fíjate, la chapuza que era el bono social en 2009, ¿no? Había que hacerlo porque Bruselas nos pedía que tuviéramos esa tarifa social, que no la teníamos, y se echó mano de la potencia contratada, de forma que había muchísima gente que el único requisito era tener una potencia bajita. Eso, afortunadamente, ha desaparecido. En 2017, con el Real Decreto 897, se crea el nuevo bono social que establece diversas categorías, que vamos a ir repasando con las modificaciones que sufrió el viernes pasado a través del Real Decreto Ley 15/2018, que lo tenemos aquí calentito y que vamos a ir viendo. En primer lugar, se establece para las familias monoparentales, o sea, con un único miembro. Se establece un requisito que es de unos ingresos de renta de 1,5 veces el IPREM, que es el indicador común de renta. para que los oyentes se hagan una idea de cuánto supone esto. Bueno, pues supone unos ingresos, el IPREM son 537 euros mensuales y 7.519 euros anuales, pues aproximadamente unos ingresos por debajo de los 806 euros.
Hay una familia monoparental, podría pedir el bono social, si gana menos de 800 euros, para entendernos.
Eso también para las familias de dos personas sin menores a su cargo. Para las familias que tienen dos personas y un menor a su cargo, es dos veces el IPREM. Y para las familias que tienen dos menores a su cargo, es 2,5 veces IPREM. Estos son los niveles de renta. Como digo, hombre, pues se podían subir un poquito, porque pues sí. Dime tú a mí, una persona sola con 800 euros al mes, cómo hace frente a esas facturas.
Pues
es cierto
muy
que
malamente.
Gasta menos, pero muy difícil.
Sí, pero hay muchas personas que viven solas. Sí. Y que a lo mejor tienen 1.000 euros de renta al mes, no se pueden acoger a esto, claro.
Pues
tiene que ser menos de 800.
Tiene que ser menos de 806,76.
Estoy pensando
euros.
En viudas, por ejemplo, que viven solas.
Y ahora hablamos de esas condiciones. Porque también se pueden acoger las familias numerosas, sin restricción de renta, eso sí, con limitaciones de consumo. En aquella familia donde todos los miembros de la unidad familiar tienen una pensión mínima, ya estábamos hablando de jubilados, ¿no?
Sí.
Aquí ha habido una modificación importante el viernes pasado, en el Real Decreto Ley, sí. Y era que resulta que ha habido muchas peticiones que se han denegado porque las familias de pensionistas tenían esa pensión mínima, pero tenían, por ejemplo, los ingresos de una cuenta corriente.
Ya.
Y por eso 2, 3, 5, 10, 20 euros les denegaban el bono social.
Pues vaya.
Ahora se ha limitado esos ingresos extraordinarios hasta 500 euros. Es decir, pueden tener su pensión mínima y aparte un ingreso adicional
de hasta 500 euros.
Y esto es muy positivo porque ha eliminado del bono social a mucha gente que reunía objetivamente esos requisitos. También se afecta a las personas con minusvalía iguales o superiores al 33%, víctimas de terrorismo o de violencia de género y discapacidad de grado 2 y 3. Esto
ahí independientemente de los ingresos.
Ahí independientemente de los ingresos. Bueno, pues se han ampliado de alguna manera estos límites, que es algo positivo. ¿Hasta dónde dura el bono social? Porque esto es importante. Claro, una factura del 25%, pero no de todo el consumo.
Yeah.
Nosotros desde la OCU hemos criticado claramente esto, porque ¿en qué cabeza cabe que alguien que está en esa circunstancia de precariedad económica va a derrochar energía?
Pues no.
No tiene sentido, porque la tiene que pagar.
Claro.
Bueno, pues se han establecido unos límites. Ahora se han ampliado al 15%, pero son límites que no llegan, para que nos hagamos una idea. En el caso que tenemos más estudiado en OCU, que cuando hablamos aquí siempre de factura eléctrica, hablamos de una familia de 4 personas que consume aproximadamente 3.500 kilovatios al año. Que eso es un consumo normalito.
Normalito.
¿No? Bueno, pues el bono social llega hasta el 80% de ese consumo. El 20% restante, pues no, eso no se financia. Esto se debería quitar. Porque no es lógico, ya como te digo, que existan esos límites, ¿no? Esto es, hasta aquí hemos descrito los consumidores vulnerables.
Sí.
¿Qué ocurre con aquellas personas que están todavía pues una situación peor? Pues básicamente que lo que se hace es que se dobla al 50% estos requisitos de renta. Es decir, quien no llegue a la mitad de esos requisitos de renta es un consumidor vulnerable severo. Que, desgraciadamente, pues son muchísimos.
Pues hay. Hay gente que tiene que vivir con 400 euros al mes.
Pues efectivamente. Esas personas, claramente, pues si el límite está en 806, pues las personas que tienen una renta por debajo de los 404 euros al mes, pues son los llamados consumidores vulnerables severos. A estos se les aplica un descuento del 40%.
Oye, ¿y no sería lógico, Enrique? Yo esto lo llevo reclamando un montón de tiempo. Bajar el IVA del recibo de la luz. Si estamos hablando de que hay productos que son de primera necesidad y a los que se les está aplicando un IVA muy reducido precisamente por eso, qué bien de más primera necesidad que hay,
claro,
que es la electricidad, ¿no? ¿No sería lógico rebajar el IVA de la electricidad pues a un 4, a un 7, a un 10 por lo menos, y no al 21 que lo tenemos en estos momentos, que además grava otros impuestos que ya vienen con el IVA. Es una locura. Lo del recibo de la luz es una locura.
Y una locura legal, es una excepción legal, lamentablemente. Bueno, la legalidad que se reúnen en el Congreso los diputados
y lo deciden. Punto,
¿no? Se acabó. Y hacen una cosa que es aplicar un impuesto a otro impuesto, que parece que es una barbaridad, pero es legal, ¿no? Pues sí, evidentemente. Qué bien, más de primera necesidad hay que la luz.
Es que como no tengas luz, como no tengas electricidad en
la
casa,
vida,
no
la
puedes
vida moderna
vivir
hoy, claro, en unos mínimos dignos de dignidad. Pues sí. Hablamos de dignidad, ¿eh?
Sí.
No hablamos. ¿Cómo se puede concebir una vida sin energía eléctrica o sin gas para calentarse? Es imposible. Habría que, de alguna manera, reducir esos impuestos a un bien de primera necesidad. Ojo, que eso tiene un impacto importantísimo, ¿eh? No nos olvidemos que bajar el IVA para todos del 21 al 10%, bueno, ahora que estamos con los presupuestos, eso tiene un impacto. Pero bueno, también hay otros impuestos. Ahí hay un impuesto de la electricidad del 4,5%, pues que se creó, fíjate, para compensar la ayuda del carbón. Ahí sigue, ¿eh?
Ahí sigue,
no molesta.
Ahí sigue. Pero además lo más curioso de todo es que sobre ese impuesto se aplica un IVA, pero luego se aplica el IVA a todo.
A todo,
al
sí,
mismo
sí,
tiempo,
sí.
O sea, estás aplicando dos veces el mismo impuesto.
Bueno, pues ya como te digo, nosotros le hemos dado mucha vuelta y legales, ¿eh? Lamentablemente, porque los señores diputados aprueban la norma y ya se convierte en legal, pero injusto también, ¿eh? Eso lo decimos nosotros.
Oye, por último, Enrique, ¿cómo se pide el bono social? Si hay alguno de los oyentes que nos está escuchando y que dice, hombre, pues yo podría encajar en algunos de los supuestos.
Por último y por penúltimo, pues nos queda una cosita del bono social térmico, que lo hablamos con posterioridad. ¿Cómo se pide? Pues los requisitos hay que pedirlo ¿a quién? A las comercializadoras de referencia. Muy importante, hay que estar apuntado al PVPC. Si estamos en el Mercado Libre y cumplimos estos requisitos, no se nos aplica, ¿eh?
No.
Hay que mirar bien en la factura y que ponga comercializador de referencia, la empresa que sea, o PVPC claramente. Hay que rellenar un formulario y adjuntar una serie de documentación, como son la fotocopia del DNI, el libro de familia, el certificado de empadronamiento, el título de familia numerosa, si estamos dentro de la dependencia...
Certificado de minusvalía, claro.
Violencia de género, discapacidad, la última factura, y se puede hacer pues por internet, por teléfono, o por correo postal o en las oficinas presenciales.
Vale.
Más o menos tarda, o menos, porque hay muchas solicitudes, unos 15 días. Y hablamos de la prórroga. ¿Qué ha pasado el 8 de octubre? El 8 de octubre se acabó la prórroga del nuevo bono social, de forma que ya a los que no lo han solicitado ya no se le elimina ese descuento de la factura. Pero ojo, tienen hasta el 31 de diciembre para solicitarlo y que se la aplique con fecha 8 de octubre.
Ya.
A partir del 31 de diciembre de este año se acabó ya, se aplica en ese momento. Y un minuto para hablar del bono social térmico, que es una reivindicación antigua que ya está bien, que se ha aprobado en este Real Decreto Ley, que consistirá en una cantidad que se va a entregar en el primer trimestre que oscila entre los 25 y los 130 euros, dependiendo de qué, de los ingresos y de la zona climática en la que estemos.
Ajá.
Madrid estamos en medio, en la zona 3 de las 6 que hay, estamos templados, ¿eh?
Ya.
Así que no será de 25 y tampoco de 130. Es una ayuda más porque era injusto que solo los que tenían calefacción eléctrica pudieran calentarse con descuento, ahora ya todos.
Muy bien, pues ya lo saben ustedes, hemos aprendido un poquito más del bono social. De todas maneras, Enrique, me imagino que vuestra página de la OCU, cualquier persona puede entrar, consultar y luego, si lo consideren necesario, recurrir a vosotros, a las organizaciones de consumidores que nos van a echar una manita a conseguir ese bono que puede reducir mucho la tarifa de electricidad a personas especialmente vulnerables.
Pues por supuesto, en nuestra página web hay esa información, también en la página de la CNMC, que donde hay una calculadora que permite ver si somos beneficiarios o no, y cualquier retraso en la tramitación es reclamable, así que estamos a disposición de todos los consumidores que necesiten nuestra ayuda.
Pues ahí lo dejamos, Enrique García, portavoz de OCU. La semana que viene, más consumo cuidado.
Pues seguro.
Venga, hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes. Cuando...
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es.
Pues los próximos minutos en Buenos Días Madrid nos vamos a ir hasta el rastro. Un rastro muy especial porque no es el rastro de ahora solamente, es el rastro que fue y el rastro seguramente que será. Ese lugar donde la gente va, aunque no lo sepa, a buscar su pasado. O eso es por lo menos lo que mantiene Andrés Trapiello, que ha escrito un libro magnífico que se llama así, El rastro, historia, teoría y práctica. Una auténtica joyita. Andrés, buenos días.
Buenos días.
Qué bonito libro.
Muchísimas gracias.
Has escrito.
Muchísimas gracias.
Fíjate, el rastro, que es algo por lo que todo el mundo siente una cierta fascinación, ¿no?
Sí, porque el rastro da... Primero, el rastro de Madrid ha exportado la idea a todas partes de España, en todos los lugares así más o menos, ciudades pequeñas de provincia, todos tienen su rastro ya. Pero yo creo que el rastro, lo que ocurre, y por eso le gusta tanto a la gente, es decir, yo no conozco a nadie al que no le guste el rastro, no conozco a nadie que no haya ido al rastro más de una vez, y no conozco a nadie que no se haya llevado algo del rastro incluso cuando no ha ido a buscarlo, ¿no? Yo hago un poco la comparación. Como todo el mundo, vamos a los grandes almacenes, a las grandes superficies, y ves que la gente camina o está entre el Corte Inglés, está un poco ya con cara de fastidio porque es cansado, en Ikea, etcétera. Pero en el rastro la gente camina, a pesar de las apreturas, con una sonrisa perpetua en la cara, y es porque está siempre esperando que suceda algo prodigioso, algo mágico, algo especial.
¿Sí? Yo creo que todos vamos al rastro con esa idea, ¿no? En el fondo, aunque no lo digamos, de encontrar un Velázquez por ahí perdido, arrinconado en una esquina, o encontrar una joyita. Hombre, ¿se han encontrado joyas en el rastro de Madrid? Te iba a preguntar si se siguen encontrando o esto ya, en fin, forma parte un poco del mito, ¿no?
El concepto de joya, el concepto de tesoro, depende un poco de la persona que lo encuentra. Es decir, imaginemos que hay cuatro personas mirando un puesto en el rastro y una de las cuales encuentra, por ejemplo, una foto de su padre o de su madre desconocida para él y que le revuelve, digamos, todo en el buen sentido, todos los recuerdos, todo el pasado. Para esa persona, esa fotografía que es nada indiferente para las otras tres personas que están mirándola al mismo tiempo, para esa persona que la encuentra, eso es un Velázquez, eso es más que un uh-huh. Velázquez. Y por tanto, eso es lo que ocurre. Yo hace muchos años recuerdo que hicimos Juan Manuel Bonet, al que está, por cierto, dedicado el libro, sí. Y yo, una exposición sobre Madrid y Català Roca, donde aparece un fotógrafo muy importante, donde aparecen una pareja de personas, él y ella, en los años 50, y estaba yo firmando libros en la Cuesta de Moyano y de pronto llegó una chica y uh-huh. me preguntó que cómo podía conseguir esa foto, porque eran cuatro hermanas y esos dos anónimos que había en esa foto eran sus padres, ¿no?
Fíjate.
Entonces yo dije, pues qué suerte que tenéis una foto de vuestros padres de novios hecha por el mejor fotógrafo del momento, ¿no? Eso te lo da el rastro también continuamente. Uh-huh.
En tu libro haces un repaso, yo creo que no te has dejado nada, todos los aspectos del rastro, también de cómo ha ido cambiando, de cómo ha cambiado su fisonomía desde que el rastro es rastro hasta ahora, aunque fíjate, los que vamos al rastro de manera habitual no nos damos cuenta de que el rastro también se transforma.
Se transforma el rastro y se transforma la sociedad.
Claro.
El rastro es exactamente la imagen de la sociedad. Es decir, el rastro tuvo dos grandes momentos de extensión, de personas, de mercancías importantes. Una a principios del siglo XX y otra a mediados del siglo XX. En momentos de crisis, cuando la crisis es muy grande, el mercado se amplía. Cuando la crisis es menor, es decir, el rastro, en cierto modo, se encoge, se reduce. En este momento, por fortuna, en el rastro la gente ya no va a buscar ropa vieja, sábanas viejas, ni siquiera alimentos, ni siquiera diríamos algunas cosas de primera necesidad, vasos, sartenes, sillas. ¿Por qué? Porque el nivel económico español ha subido lo bastante como para que la inmensa mayoría encuentre ya esas cosas nuevas en los almacenes donde se venden o en las tiendas donde se venden. Por tanto, el rastro, toda esa parte la ha dejado fuera de sí. Es decir, toda la parte de comestibles, sobre todo la relacionada con los mataderos.
Sí.
Hay que aclarar, para que no lo sepa, que rastro viene de la palabra arrastrar, porque había mataderos, donde está ahora el rastro, había dos o tres mataderos, y se llama rastro porque las reses que se sacrificaban dejaban un rastro de sangre, y por eso se llama rastro. Y la gente que vivía en ese barrio, pues comía sobre todo las partes más baratas de las reses, los mondongos, los entresijos, las tripas, etcétera. Entonces, todo eso ya se ha solventado, porque tenemos una sociedad de consumo. No así las cosas viejas, no así, digamos, esas cosas que al principio pueden parecer sin valor, libros viejos, papeles viejos, periódicos, y muchos bibelots y muchas pequeñas cosas que la gente busca justamente porque en cierto modo las ha perdido a lo largo de su tiempo. Y la gente, cuando digo que va a reencontrar su pasado, es que va a reencontrar su pasado y su deseo, ¿no? O sea, porque el deseo es parte también del pasado. Yo, para explicar lo que ocurre en el rastro, que es raro y no raro, suelo echar mano de una historia real, que yo en mi casa, mis hijos saben que yo voy al rastro porque voy al rastro antes de que hubieran nacido. El pequeño de todos, mi hijo Guillermo, me pedía, con 8 o 9 años, le entró la perra de las espadas. Entonces él quería tener una espada y me había oído decir que en el rastro aparecía de todo. Y yo le decía que no había espadas por dos razones, porque yo no había visto nunca una espada en el rastro, pero sobre todo porque lo que no quería era comprar la espada.
Claro, no querías tener una espada, que el niño tuviera una espada en casa, claro.
Y entonces, harto de oírme decir que en el rastro había de todo y que no había espadas, pues me pidió un día y digo, mira, no me lo creo, yo quiero ir contigo a comprobar si hay o no espadas. Llegamos al rastro y en el momento que puso él el pie en el rastro, encontró la primera espada. Dice, mira, papá, una espada. A los 5 minutos, otra. Y en el día, a lo largo de las 2 o 3 horas que estuvimos juntos, encontró 4 o 5 espadas.
Ya.
Y esto me permitió a mí, digamos, sintetizar la teoría principal del rastro. En el rastro solo encuentras aquello que ya llevas de casa puesto. Uh-huh. Es decir, si tú llevas la idea de la espada, encuentras la espada. Si tú llevas la idea del, no sé, del Velázquez, probablemente sí. No encuentres a Velázquez, pero sí vas a encontrar
algo, cosas, encontrarás
algo parecido, sí.
Uh-huh. Tú has encontrado alguna joyita también, ¿eh? Hay una parte del libro en el que hablas, por ejemplo, de un aguafuerte de Baroja. En fin, ¿tú has encontrado ahí
se encuentran
cositas?
Cosas. Sí, el libro, de todos modos, porque a mí no me gusta, el libro no es un libro como el de los cazadores, que empiezan a decir, yo he cazado tal, un elefante, he cazado
el tamaño de la pieza, ¿no?
Sí, el tamaño de la pieza, no, porque, digamos, no es un libro ni de casuística, ni un libro de presumir. Es decir, pero sí es verdad, es decir, las cosas que he encontrado, algunas para mí son muy valiosas. Este, un libro que yo escribí hace 25 años, que se llamaba Las armas y las letras, que era sobre la guerra civil y sobre los escritores, no se hubiera podido escribir sin el rastro, porque en el rastro encontré todos aquellos libros que generalmente o la academia o la moda o las librerías o la época habían arrumbado antes de tiempo, y que a mí me tocó, digamos, la suerte de rescatarlos, porque algunos eran ciertamente valiosos. Estoy hablando de Clara Campoamor o de Chávez Nogales o de libros realmente importantes que no tenían valor en ese momento, y que justamente el rastro es generoso y sí que devuelve, como el mar, los pecios estos de los naufragios de la historia, al cabo de un tiempo van al rastro. Y si estás atento, pues realmente lo recuperas.
Lo puedes encontrar. Bueno, hay que decir que tu libro tiene un montón de fotografías. No sé si te ha costado mucho encontrar algunas de ellas, porque hay algunas realmente antiguas, ¿no? De hace muchísimo tiempo. ¿Cómo has conseguido todo este documento gráfico?
Bueno, es un libro, hay que decir, que se lleva escribiendo casi 30 o 40 años, ¿no? Desde que empecé, porque siempre me gustaba. Cuando fui al rastro, veía cosas tan bonitas que me parecía un crimen dejarlas sin contar y sin acopiar. Y he acopiado fotos durante muchísimos años, documentación, y otras fotos las he hecho yo desde que empezó esta cosa tan fácil de la fotografía digital.
Sí.
Yo mismo he hecho, me hubiera gustado ser mejor fotógrafo, pero sí he hecho cientos, miles de fotos. Aquí es un libro que tiene... Está profusamente ilustrado, la mitad o más de la mitad son fotos históricas, fotos de autores importantes como Saura, Cuallado, Dea, en fin, los grandes fotógrafos que han fotografiado, el propio Català Roca. Mías hay 30, 40 únicamente, y las 200 y pico demás son de todo el mundo, son documentadas, son documentales y son importantes para la historia del rastro, claro.
Bueno, a mí hay dos fotografías que me han llamado mucho la atención. Una que tienes de un puesto donde se venden herramientas antiguas, que la tienes puesta, que es una preciosidad, vamos, como la persona que es dueña del puesto ha colocado todas las tijeritas en forma de estrella, es decir, el escaparatismo también
rastro.
Tiene lo suyo en el rastro, ¿no?
En el rastro hay muchísima gente. Se decía que hay, en los mejores momentos, hay entre 5 y 8 mil rastreros, y entre 50 y 100 mil visitantes.
Fíjate.
¿No? Y entre tanto rastrero, pues en efecto hay gente que es artística y que expone el género, como ellos dicen, de una manera artística. Cosa que es difícil, porque además, en principio son cosas que no tienen valor muchas veces. Es decir, en el rastro ocurre una cosa que es estupenda, que es cosas que van a morir, cosas que vamos a deshacernos de ella, de pronto se les da la última posibilidad de resurrección, ¿no? Entonces, son cosas que de pronto resucitan cuando estaban con un pie en el basurero, ¿no? Y a veces esas cosas son estupendas. Y el rastrero lo sabe, además, y por eso las trata con mimo. Y en general, yo tengo que decir también otra cosa. Tanto los que venden como los que compran en el rastro se muestran con enorme respeto por todo eso con lo que trafican, porque saben que, primero, generalmente proceden de una herencia, de una muerte, de una separación, de una vida. Y todos saben que nosotros, cada uno, lo nuestro puede acabar un día en el rastro así. Y lo tratan con el mismo respeto con el que querrían que se tratara lo suyo propio, ¿no? Y eso es maravilloso.
Andrés, ¿podemos decir eso de larga vida al rastro? Es decir, ¿el rastro sigue teniendo futuro?
Sí, el rastro no se va a acabar nunca.
No lo digo porque hay veces que hay invasión, por ejemplo, de chinos. por decirte algo, que han empezado a instalar también sus puestecitos en el rastro y que a veces dices, esto como que chirría,
bueno, lo que pasa,
¿no?,
es que siempre ha habido una parte del rastro que se ha dedicado a cosas, pues, o perecederas, o la ropa. Hubo una época que había muchísimas prenderías de viejos, o sea, donde se vendían prendas viejas, ¿no? Entonces, esas han desaparecido y aparecen los chinos. Yo creo que todas esas actividades comerciales también contribuyen a que el rastro esté vivo, ¿no?
O sea, que el rastro sigue teniendo futuro y seguirá siendo ese lugar donde esperemos que no acaben nuestras cosas. A mí esto me deprime mucho, pero donde seguiremos encontrando esas otras cosas que algún día fueron de alguien, si pudieran hablar todos los objetos que hay en el rastro, ¿eh? ¿Qué historia tendrían? Y que podemos conseguir con una simple visita por ese lugar que yo creo que todos amamos. El rastro, historia, teoría y práctica, un libro que recomendamos vivamente. Lo van a pasar ustedes estupendamente leyéndolo. Lo edita Destino y lo ha escrito Andrés Trapiello. Andrés, ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Nos encontramos en el rastro cualquier día.